Che, ganó Uruguay ayer.
Linda victoria.
Una paliza, pero de esas que uno, yo por lo menos, no recuerdo una así tan, tan abultada y tan clara, aparte de principio a fin. Si bien Paraguay al principio, de los dos tiempos, tuvo como alguna, tuvo un poco más la pelota, me parece. Nunca corrió riesgo Uruguay, ganó y está primero, chiquilines.
Sí. Sí, a mí me encantó. Además, es como, es una selección que tiene una combinación de varios factores que la hacen ser, no sé si una de las grandes animadoras, pero con un gran margen para mejorar y también sosteniéndose, ¿no?, en los dos partidos que tuvo. Contra Chile pudo haber empatado, tal vez tendría que haberlo ganado y lo gana, podría haber empatado, pero más allá de los puntos y lo que suceda en los resultados, tiene como varios argumentos para demostrar que está para competir hasta el final.
Tiene
eso
jugadores.
Lo hace muy interesante.
No, y corrigió, yo te escuché a vos ayer, creo que fue en la previa, que hablabas de cuidar, creo que fue, hablaste de las transiciones, la recuperación de pelota. Creo que
sí,
fue
cuando
eso.
Vuelven los contragolpes, que a veces quedaba un poco expuesto, sobre todo cuando quedaba, cómo quedaba parado cuando atacaba la pelota quieta.
Y que era como el temor, porque Paraguay, notoriamente en eso, es muy diferente a Chile. Y me acordaba eso durante el partido, porque lo logró corregir también.
Sí, totalmente. Y después lo otro, porque si vos mirás también, Argentina le hizo 6 a Brasil. También sucedió en este sudamericano, que después yo creo que cuando termine se van a poder analizar por qué los resultados abultados o por qué pasó eso, y también la diferencia que hay entre algunas selecciones con otras, que yo hace tiempo no lo notaba, sobre todo viendo diferentes partidos, lo lejos, por ejemplo, que está Chile o que está Paraguay de Uruguay, por ejemplo.
Bueno, Chile, como decías vos, no estuvo ahí. Pudimos haber empatado, sí. Si bien Uruguay fue mejor, pudo haber terminado 1-1. Lo de Paraguay ayer, yo creo que tiene varias explicaciones. Más allá de eso, vos ves los jugadores de Uruguay, tenés jugadores que son de la primera de Nacional, jugadores que son de la primera de Liverpool, jugadores que son de la primera de River, jugadores que, bueno, ahora de Fluminense,
en
realidad.
La Vega hace cuánto que juega en primera. Ayer lo
casi 100 partidos.
Claro, 96. Y ahora va a jugar en Fluminense. Son jugadores que, y son de jugadores de equipos importantes, ¿no? Machado ya es campeón uruguayo, por ejemplo.
También.
O sea, tenés jugadores, viste, que son importantes. Montero es un disparate lo que juega. Un disparate lo que juega. Ayer hace una transición para uno de los goles de Uruguay que corta, conduce y habilita espectacular. Así que bueno, nada. Ayer vos decías en el comentario que entusiasma la selección y yo creo que sí. Estamos en un lindo momento de la selección juvenil. Y aparte, me gustan los torneos de verano. Me gusta que sea ahora en enero, como una especie de previa de lo que va a ser después el campeonato, que también ya arranca, pero bueno, por lo menos nos vamos entreteniendo con este sub-20, mientras que nos permite también proyectar no solamente a nivel de competiciones juveniles, sino también empezar a ver jugadores
para la mayor, para,
claro,
la absoluta.
Y cómo van a ser las carreras de esos jugadores que siempre tenés dentro de estas selecciones. Vos fíjate, los delanteros de todas las sub-20, centrodelantero, es raro que no terminen en Europa. En general, bien, los centrodelanteros de las sub-20 terminan en Europa. O haciendo una carrera en el exterior importante, ¿viste?
Sí, el gran destaque. Sí, lo que pasa es que es el puesto más disputado y todos quieren ser el delantero, todos quieren ser Messi, quieren ser Cristiano Ronaldo, quieren anotar el gol. Nadie quiere ser el arquero.
Y además es el puesto con más cartel para la venta.
Sí, por supuesto.
Entonces,
los pases más caros son los delanteros. A mí que me encanta y que me encantó, ya me venía gustando mucho lo que hacían Nacional, pero sobre todo ayer, es Petit.
Fuá. Tremendo jugador, Petit.
Porque aparte, no es un tipo convencional, no tiene el físico de futbolista más, bueno, retacón, medio fibroso, es como todo medio flaco, medio que le faltan las medias bajas nomás.
Riquelmeano.
Ahí va, pero tiene una calidad para jugar.
Es cierto.
Que es espectacular, es lindo de verlo jugar.
Sí, ¿viste? Que no quede torpe, torpe a la visual, para la altura que tiene, llama la atención. Es bastante gazelesco su movimiento. Sí. Y Paraguay tiene un jugador muy similar, que es Kemet, que es el 10. Que es un jugador que por lo general juega un poco más atrás que Petit. Que Petit, aunque lo está haciendo Petit, bastante similares. Que es grandote, espigado, alto y tiene una técnica bárbara.
Ayer jugó de segunda punta.
Sí, por detrás del 9, sí. Sabría por derecha por momentos, pero sí, estaba ahí. Está divino en la selección uruguaya y está además también que en la conducción esté Coito. A mí me encanta eso, que haya vuelto Fabián Coito a conducir procesos de selecciones juveniles, por los resultados que tiene, por la experiencia que tiene, el conocimiento, y porque es un técnico que potencia no solo a la selección y el proceso de selecciones juveniles, sino que individualmente hablando.
Escuchémoslo entonces al entrenador de Uruguay hablando de los nervios del debut y este segundo partido. Le pedimos a Juaco que nos presente al entrenador de la Sub-20.
El primer torneo a nivel internacional con la selección provoca algún desajuste, cierta imprecisión. Igualmente se sortió con buena nota porque hubieron muy buenas cosas que nos dejó el partido y sobre todo el resultado que lo tuvimos muy sobre el final, pero que merecidamente lo habíamos buscado durante todo el partido. Ya en el segundo se superó esa primera dificultad, que es el debut y el nerviosismo, y un partido que en los papeles iba, pensábamos, mucho más duro y más parejo que lo que realmente aconteció. Creo que a nosotros nos salió un partido redondo, Paraguay no hizo un buen partido y tuvimos la gran virtud de convertir no lo que generamos, porque generamos mucho más de lo que convertimos, pero hicimos una buena cantidad de goles, jugamos un buen partido, mantuvimos nuestra valla en cero con pocas opciones de gol para el equipo rival. Estamos todos sanos y con fatiga, pero con un cansancio normal de dos partidos, así que estamos muy bien.
Bueno, Fabri, en el segundo audio, ¿de qué nos va a hablar el entrenador celeste?
Le preguntaron si el equipo de ayer era el equipo titular y dijo lo siguiente, Coito.
Un equipo que concreta como concretamos ayer, que generamos la cantidad de situaciones, cualquier entrenador diría, ese es el equipo que me gusta. Yo creo que está de acuerdo, el nivel de los equipos lo dan sus futbolistas, ¿no? Y sus perfiles. Y ayer justamente teníamos un equipo, cambiamos un poco más de pie por un poco más de profundidad y salió perfecto, en el sentido de que Paraguay también nos facilitó en cierta manera jugar con tres defensores, contra tres delanteros que son muy peligrosos. Entonces había espacio, sorteamos no sin dificultad las primeras líneas de contención y cuando logramos llegar ya a la zona de volantes, combinamos con los delanteros y logramos generar un montón de situaciones. Realmente sí, ese es el equipo que pretendíamos para ayer.
Dice José Luis que el número 10 de Uruguay, Petit, se parece al Chifle Barrios.
Hoy me dijeron que se parecía a Bergkamp.
Vamos a ver qué dice Coito acerca de Petit. Divino.
Yo creo que es donde él se siente más cómodo, es un jugador con gol, por lo tanto condiciona a tenerlo siempre cerca del arco rival. Quizá no es un delantero centro que pueda jugar de espalda al arco por sus características y con cierta libertad dentro de algunas pautas de funcionamiento es donde más cómodo se siente, es muy inteligente, se conoce muy bien con Elguera, se buscan permanentemente y a nosotros eso nos da uno de los puntos fuertes del equipo.
¿De quién más habló el entrenador, Fabri?
De Severo.
Alejandro hizo una muy buena preparación que nos llevó a decidir a todo el grupo traerlo. Tiene gol, juega por ambos lados, trabaja mucho en la recuperación de la pelota, quita mucha pelota, recupera para el equipo muchas veces y que los delanteros recuperen ya al equipo le da un alivio bárbaro en el sector defensivo y aparte es muy profundo.
¿Y de qué más nos habla Coito, Fabri?
Una de las cosas que pasa con el Sub-20 es que empiezan a tener muchísima exposición después de estos sudamericanos, sobre todo si les va bien, y pasan a manejar una popularidad que no inaudita para ellos. Sobre eso y cómo lo maneja y cómo les influye a los botijas, habló Coito.
Lo que me pasa a mí.
Es normal, yo creo que si son futbolistas que van a intentar llegar al alto nivel, van a convivir con esto todo el tiempo, tienen que saber manejarlo, no pueden distraerse por comentarios circunstanciales. Si bien son sus primeras experiencias, son cosas que creo que en el futuro van a vivir con habitualidad, así que se vayan acostumbrando a hablarlo con ellos, no desenfocarnos, no distraernos, ni controlar la euforia y también tolerancia a ciertas críticas que por ahí no son las que queremos.
Ese es tremendo ítem, ¿no? Porque siempre hay una desestabilización.
Totalmente.
Después de la popularidad o lo que le pasó a muchos de los sub-20 campeones del mundo, que bueno, se les carga mucha expectativa. Coito hace algunos años, en el año 2018, estuvo dando unas charlas para OFI acá, en creo que fue en Punta del Este, y comentaba una cosa que es bien interesante, que él cuando formaba parte, creo que de la sub-17, uh-huh, visitaba la casa de los futbolistas que estaban pre-reservados. Entonces fue en una casa muy humilde, en un barrio muy humilde, de uno de los futbolistas. Y en un momento vio, tuvo una pared llena de fotos del futbolista, con copa, remera, camiseta, no sé qué, y una allá abajo, bien chiquita, de la hermana que bailaba. Y el loco, Coito, usaba eso como para entender la carga que algunas familias le ponen a ellos. Imagínate eso más la popularidad o el reconocimiento, que de repente tenés menos de 20 años, a veces tenés dinero, exposición, gente que se te arrima.
Sí, la euforia.
Intereses románticos que te aparecen de la nada.
Intereses románticos.
Y te podés marear.
Por supuesto, y además cómo está rodeado o acompañado, o por el club, o cómo se rodea ese jugador, que a veces es un tema que aparece cada vez más, por ejemplo, si está acompañado de un psicólogo, pensando a nivel nutricional, incluso hasta el trabajo con la neurociencia, de cómo lo rodean y también cómo la llevan.
Pero aparte muchas veces esos propios jóvenes, ¿no? Y pues decimos 20 y a veces somos generosos porque empieza de mucho antes.
Y Barbas tiene
16, 17 años y empiezan a cambiar los roles, ¿no? Donde el jefe de familia, el jefe de hogar pasa a ser un gurí de 16 años. Porque bueno, porque muchos vienen de contextos vulnerables y hay que... Es quien lleva la comida y es quien mejora el techo. Y entonces esto es una responsabilidad para alguien que a esa edad, más allá de que uno dice, bueno, con 16 años, pero que en realidad no está todavía para que tenga esa responsabilidad.
Sí. Tal cual. Es muy interesante. Controlar la euforia y manejar la exposición. Además me hacen acordar mucho a Tabárez también, como a ese proceso también. Bueno, Coito está muy identificado con el maestro Tabárez.
Bien, nos queda el último audio, Fabi. Sí,
el de la rotación. Rotó algo del equipo y le preguntaron si va a rotar en el siguiente partido contra Perú, un equipo que ya está eliminado, y contestó lo siguiente.
Posiblemente, puede ser que algunos jugadores tengan descanso, no por un tema solamente de rotación, sino para mantener el nivel del equipo, que mucho está dado por el nivel físico y la fatiga. Juega en contra del rendimiento, que una de las grandes virtudes que hemos tenido, el ritmo, la intensidad de juego, los recorridos, los jugadores de banda, los recorridos que hacen, la tenencia del balón, obliga a mucha movilidad y hay que estar fresco para eso, así que posiblemente puedan entrar algunos futbolistas que lo han demostrado en los minutos que le ha tocado, que están en el nivel y que es lo que decíamos, pero creemos que no van a afectar el rendimiento del equipo.
Uruguay manejó en los dos partidos mucha intensidad, ¿no?
Sí, sí, mucha intensidad, presión alta por momentos. Para mí contra Paraguay cambia cuando el equipo se repliega un poco, retrocede donde se para en el campo y le dejó a la línea de tres de Paraguay avanzar. Pero por lo general la presión alta, la intensidad sobre todo.
¿Y no le hizo recordar a la selección mayor?
Ayer
la
no presionó alto igual, ¿eh?
No.
Ayer no presionó básicamente porque...
Yo creo que en los primeros 10 lo intentó y como no estaba articulado y no estaba coordinado porque no estaba logrando presionar, para mí la línea de 3 no estaba logrando recuperarse, paró más atrás y para mí ajusta. Esa fue la sensación al menos.
Es muy probable, sí. Lo que pasa es que cómo presionás una línea de 3 con un 4-2-3-1.
Sí, muy difícil por eso. Podría haber cambiado el dibujo, pero no lo hizo.
No, yo podés, pensé que iba a ajustar eso. ¿A quién presionan tus extremos?
Totalmente.
Si tus extremos presionan a los stoppers de ellos, le dejas libre los carrileros.
Sí.
Si tú y los dejas con los laterales, por lo tanto dejas a los dos delanteros de ellos mano a mano con tu zaguero. Entonces, no, y si tus que fue lo que hizo, eligió que los extremos de Uruguay se queden con los carrileros. Entonces, sí, los dos stopper iba Machado ahí un poco a marcarle el pase, la salida.
Sí, a perfilar hacia afuera el zaguero para que salga.
Pero
hacia afuera
siempre sobraba un zaguero que era el que trasladando generaba superioridad por
y
el medio.
Y me gusta esa parejita de zagueros, ¿eh?
Vos te referís a la de Uruguay.
Sí.
Tremenda, sí, tremenda.
Sí, y tiene jugadores en el
arco. No, tranquilo.
Nicolás Ramos, que es un zaguero de Nacional, que es tremendo zaguero, que mide más de 1.90 m, que también es otro perfil que tiene esta selección, que los defensores miden. Están todos cerca del 1.90 m y la mayoría lo supera. La calidad técnica que tienen es impresionante. El pase que recién destacaba Nico de Montero, que anticipa, recupera, traslada, y el pase filtrado es espectacular. Y Juanchi Rodríguez tiene un pase para Severo de 40 metros, atrás de la espalda del stopper por izquierda de Paraguay a Severo, que le hacen penal después si no cobra el juez, que es maravilloso, increíble.
Bueno, mañana vuelve a jugar la Celeste a partir de las 18 frente a Perú. Perú que viene de perder con Chile, así que en caso de ganar, Uruguay se clasifica para la hora, siguiente ronda.
En la hora. Sí. Este 2025 trae novedades en el complejo celeste porque Bielsa pidió que se implemente el estilo de juego de la mayor en todas las juveniles.
¿En
la sub-20, ahora hay un sudamericano sub-17 en marzo, mundial, después sub-17 y sub-20, y lo que se pidió es que se implemente la misma idea de juego. También creo que tiene sentido porque él ha citado jugadores de la sub-20.
Bueno, Elguera, por ejemplo, estuvo con él trabajando.
Sí, varios están. La Vega estuvo como sparring.
Ahí va,
Pino sparring, estuvo sí. También. Se me escapan algunos.
Suárez, que no quedó Rodríguez en esta. Juanchi Rodríguez también.
Juanchi Rodríguez fue el otro, pero yo creo que capaz que recuerdo mal, que Helguera llegó a estar, que llegó a jugar en un partido.
Ahí está, que estuvo en convocatoria, que no fue reservado.
En convocatoria después que ganaron el clásico del intermedio, lo citó, ¿se acuerdan? Sí. Que fue como una gran novedad, no jugó.
Es que acá le hicimos entrevista a Jordán, ¿no? Y le preguntamos si era iba como un sparring y le dijo, "No, en realidad es convocado, puede jugar, lo puede utilizar bien."
Claro, ¿no se acuerdan que hubo una confusión, que subieron una foto de algunos juveniles y se pensaban que eran como sparring? Y los terminó citando Bielsa, y creo que eso tiene que ver con que ya los que vienen de abajo tengan esa idea de juego presente, porque tiene una lógica con lo que él ha hecho en las reservas.
Y porque se está apuntando al Mundial 2030.
Sin duda.
Eso lo ha dicho Giordano también, que el objetivo es el Mundial 2030, y bueno, va a depender también de cómo se lleven a cabo todos estos procesos que estamos viendo con las juveniles.
La otra maravilla que tiene este sudamericano sub-20, y que ayer hablábamos con Fabri, es que no hay VAR.